9 y 36 abrimos aquí nuestra mesa COVID y con Rafa Bengoa y Bego 10. Rafa Bego, egunon.
Egunon.
Buenos días.
Última mesa COVID, por lo menos semanal, vamos a decir, ¿no, Rafa? Yo creo que tú hace 2 semanas me dijiste, además, creo que en 2 semanas podemos ya acabar con la mesa COVID. Y parece que se cumple, ¿no? Sí, ya estamos sin emergencia sanitaria.
Sí, no sé si habremos acabado con el COVID, pero sí con la mesa COVID se puede ir diluyendo, igual que el COVID poco a poco se está diluyendo. Sí,
el LAVI y la mesa COVID y la emergencia sanitaria va un poco ligada, pero es verdad que tampoco lo vamos a desconvocar del todo, como hicimos ya en octubre, y cuando haya novedad pues volveremos a invitaros para charlar con nosotros, porque parece que poco a poco vamos a ir entrando en un escenario de endemia. Rafa, explícanos exactamente cuándo entraremos en endemia y hasta qué punto la endemia vive o convive con la pandemia.
Sí. Bueno, hay como varias definiciones de endemia. Entonces, eso es un problema porque a veces hay unos epidemiólogos que dicen una cosa y otros otra. Pero en general, es cuando ya estamos en una situación donde la incidencia es baja, se mantiene baja, empezamos a saber si esta enfermedad, que todavía no sabemos si es estacional o no, si podemos predecir, como hacemos con la gripe, pues hay que ir preparándose porque en diciembre, enero vamos a tener un pico de gripe. Pues cuando podamos hacer todo esa digamos, reducir la incertidumbre que hay de si cuando nos ataca o no un virus respiratorio, pues en ese momento podemos catalogar como que estamos ya controlando la cosa y que estamos en fase endémica como estamos con otros virus.
¿Y quién declara la fase endémica? ¿La OMS?
No, los datos. Y la OMS también, pero eso va a ir país por país, ¿no, Bego? Yo creo que no podemos decir endemia mundial, porque en muchas partes del mundo seguirá habiendo pandemia.
En muchas partes todavía la vacunación va muy
mal,
¿no?
Lo fundamental es que podamos hacer una predicción y que haya una estabilización de los datos, ¿no? Eso es lo que define una endemia, porque a veces tenemos endemias, como puede ocurrir con el paludismo o la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que son altamente comprometidas y peligrosas. Pero poder predecir en un momento dado cuántos casos va a haber y cuándo van a ocurrir los picos, como ocurre con la gripe, pues es la situación de endemicidad. Desde luego, en África seguimos con una vacunación bajísima y allí probablemente la oscilación de todos los picos y nuevas olas es previsible que puedan ir apareciendo.
¿Y cómo va a ser la vida en endemia?
Bueno, primero va a ser obviamente muchísimo mejor porque vamos a poder predecir. Vamos a poder saber suficientemente de cómo se van a estar comportando los datos y el virus según vamos avanzando. Lo que no vamos a saber, es importante que aunque se esté estabilizando la epidemia, la pandemia en nuestro país y vayamos hacia una endemia, obviamente iremos hacia menos restricciones y finalmente, obviamente, entre primavera y verano nos quitaremos la mascarilla en interiores también. Pero, y ese tipo de restricciones. Pero eso no quiere decir que aunque se haya estabilizado la epidemia, los datos, que se ha estabilizado la capacidad de mutar del virus. El virus sigue muy dinámico, muy activo, igual no ha acabado de mutar. Y por lo tanto tenemos que tener mucha capacidad de detección rápida y de alertas rápidas de si está pasando algo en alguna parte del mundo con el virus, aunque estemos en endemia.
De ahí que efectivamente pueda haber nuevas variantes, que nos tenemos que preparar un poco para pequeños sustos en los próximos meses, ¿no?
Bueno, sí, eso es posible, ¿no? En la medida que la transmisión siga siendo importante, alta, y en algunos lugares del mundo no haya una alta tasa de vacunación, pues es evidente que hay probabilidades. ¿Para dónde apunta esa mutación? Es lo que no sabemos. Podemos prever un escenario positivo y decir, bueno, la nueva variante va a ser menos virulenta, aunque más transmisible, pero nadie nos garantiza que esos cambios mutacionales nos puedan llevar a una variante más agresiva. Por lo tanto, la vigilancia es algo que vamos a tener que mantener activamente y la secuenciación ahora es un tema relevante, como siempre lo ha sido, pero ahora particularmente.
Bueno, en el camino a esta endemia y a esta nueva situación están las mascarillas. Lo decía Rafa, entre primavera y verano se eliminará la mascarilla en interiores. Hay que empezar por los chavales, por los estudiantes en clase. Ayer la Asociación de Pediatría pedía que sean ellos los primeros en quitarse la mascarilla en interiores, en las aulas, de más pequeños a más mayores, que fueron, digamos, la población que más lo ha sufrido o más ha sufrido las restricciones, decían, y hay que ir tomando este tipo de decisiones. ¿Qué os parece?
Bueno, yo creo que también Sociedad de Pediatría dijo progresivamente, que eso es bastante importante, no dijo hay que quitarlas mañana. Uh-huh. Entonces, ese progresivamente pues se puede considerar, ya se ha quitado en exteriores, en el recreo, pero yo creo que es muy, muy importante mantenerlas un tiempo todavía hasta que no bajemos los datos todavía bastante brutales que tenemos. Hay que acordarse que de viernes a lunes hubo 600 muertos, hablo de toda España. Entonces, nos sigue diciendo el Omicron que es... Que no es tan inofensivo como que se cree, porque infecta mucho. Entonces, volviendo a los niños, si estos niños no usan mascarilla en el cole y con los datos que tenemos, pueden infectar a una persona mayor en casa. Y este virus ha sido discriminatorio, y menos mal que no ha atacado a los niños, como lo hacen otros virus, pero sí discrimina a los mayores. Es decir, el virus va por los mayores y estos niños pueden volver a casa e infectar. Por lo tanto, para mí es prematuro quitar las mascarillas en interiores en los coles.
Uh-huh. Bego, ¿para ti?
Bueno, yo creo que el colectivo al cual va destinado la medida pues es el primero, desde luego, el que hay que abordar, porque el efecto negativo del uso de las mascarillas en los niños está claro en su educación, en su capacidad para interpretar las realidades y, por lo tanto, es el primero que hay que abordar. Lo cierto es que la transmisión todavía es muy alta y yo diría que para comenzar en ese momento, que es muy interesante hacerlo de forma paulatina, tendríamos que hacer un par de llamadas, ¿no? Yo creo que una de ellas sería completar la vacunación de los niños que están ahora con posibilidad de ser vacunados a partir de los 6 años para que haya ese colectivo esté bien protegido. Y luego también pues hacer un último llamamiento o un siguiente llamamiento a las familias de aquellos personas que no quieren vacunarse para decir que una forma también de hacer una barrera a la transmisión que los niños sin mascarilla puedan hacer es a través de estar ellos mismos vacunados, ¿no? Entonces, pues bueno, extender un poco eso. Y luego sobre el momento en el que ponerlo, pues bueno, los datos epidemiológicos nos tienen que ir marcando el calendario. Sí que ahora mismo la transmisión, desde luego, parece muy alta. Cada día está cambiando esos valores y yo creo que más que poner una fecha, lo que hay que decir, este es el momento, ¿no? Y hay que bajar todavía la tasa de incidencia.
¿Habéis consumido ya en barras, en los bares? ¿Os vais a disfrazar en carnavales? Ahora mismo estamos en un momento en el que todo esto se puede hacer. No me imagino yo a los miembros de nuestra mesa COVID disfrazados en la barra de un bar, pero os estáis relajando, ¿no?
Sí, yo creo que a nivel individual todos nos estamos relajando por el sesgo a la normalidad que tenemos programado en la cabeza, pues nos lleva a eso. Y luego el entorno te condiciona, vas viendo... comportamientos, imagino que eso. Pero ahí es donde igual uno tiene que hacer un ejercicio personal. Es decir, como poco a poco las autoridades van pasando más y más responsabilidad a los ciudadanos según van bajando las olas, hay que pensar que con los datos que tenemos son los ciudadanos que tienen que asumir una percepción de riesgo. Y la percepción de riesgo que puedes tener depende de dónde estás. Tal. Yo, por ejemplo, no iría a un carnaval ahora. Yo creo que es un error con estos datos hacer carnavales. Quizás San Fermín ya veremos, pero yo veo prematuro hacer carnavales ahora.
Uh-huh. Bego, barra de bar, carnavales, ¿lo vas a probar?
Bueno, la barra de bar a lo mejor lo pruebo, pero estaré poco tiempo dentro.
Y con la mascarilla, además, es esto para ver.
Y miraré la cantidad de gente que hay. Los interiores yo creo que siguen siendo un asunto pendiente, la ventilación adecuada de esos lugares. Entonces, no voy a decir que no, porque por supuesto lo voy a hacer, pero quizás observe eso, ¿no? Eso que decía Rafa, esa sensación que debemos meter de esto es lo adecuado o no es lo adecuado. A lo mejor el uso de las mascarillas puede quedar para siempre en lugares como en aviones, en transporte, no lo sabemos, es un periodo breve, mientras la transmisión del virus sigue existiendo, y eso desde luego sabemos que por el momento y a medio plazo va a ocurrir. No creo que es el momento de lanzar las campanas al vuelo y, por supuesto, hacer carnavales. Es un evento hipercontagiador, multitudinario. Hemos quitado las restricciones de mascarillas en los exteriores y no creo que las personas acepten que no tienen distancia de seguridad en una situación como un festiva para hacerlo. Entonces, sería una pena hacer un retroceso de los valores que tenemos cuando hay una esperanza de salida en este momento que todos los datos van bajando adecuadamente.
Quiero que escuchéis a Lehendakari Iñigo Urkullu, que ha estado esta mañana en el programa Factoría de Euskadi Irratia. Se le ha preguntado por las mascarillas y ha hablado también sobre la relación de las mascarillas y el cáncer infantil. Esto es lo que decía exactamente.
Niretzat bitxia izan zen, atzo bertan irakurri nuenean, aur minbiziaren egunean, nola, bueno, aditu batzuk ere esaten zuten, agian pentsatu egin behar dugu garai honetan aur minbizi gutxiago izan egin dela, eta agian hori izan daitekela ere musukoa erabiltzeari esker.
Bueno, que le llamó la atención ayer en el Día del Cáncer Infantil, como algunos expertos escribieron que ha bajado el número de casos de cáncer infantil y que quizá el uso de la mascarilla, decían esos expertos, podría estar detrás. ¿Esto puede ser, Bego?
A ver, no sé si hay ningún estudio en el que se demuestre la relación causa-efecto del uso de las mascarillas. Es un dato suelto, y yo creo que para dar una aseveración de esas características hay que cruzar mucha información científica. Por lo tanto, no digo ni que sí ni que no, sino que creo que no tenemos las bases todavía para poder aseverar esa indicación.
Uh-huh. Rafa.
Sí, yo no lo entiendo bien tampoco. Tendríamos que leer exactamente cuáles han sido las fuentes de información del Lehendakari, pero yo diría que a veces es casi lo contrario, porque los niños que tienen cáncer tienen los glóbulos blancos, un tipo de cáncer concreto, más frecuente, muy bajos. Y por lo tanto, son niños más vulnerables a las enfermedades respiratorias, igual que otras enfermedades en otros niños. Y si son más vulnerables, pues lo lógico es pensar que la mascarilla les está protegiendo, no les está haciendo daño. Pero es un razonamiento igual diferente del que está formándose el Lehendakari con otros estudios que yo desconozco.
Uh-huh. Antes lo habéis mencionado, el número de muertes por COVID está siendo muy alto. En España lo decíais, pero vamos, en Europa y aquí en Euskadi, el último boletín epidemiológico nos da el dato de 108 muertos en una semana. Es la cifra más alta del último año y medio desde que se contabilizan de forma semanal. Estamos hablando casi de que muere en Euskadi una persona cada hora por COVID. Parece que contrasta, ¿no?, con la situación que estamos viviendo estos datos. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué puede ser, Bego?
Bueno, la situación es bastante clara. Lo primero es que la transmisión es muy, muy alta y sabemos que es una relación directa entre la tasa de incidencia y la mortalidad. Esa tasa de incidencia y mortalidad se ha venido un poco equilibrando gracias a la vacunación y a las personas que se han infectado de forma natural, pero lo cierto es que hay un colectivo de personas vulnerables que la vacuna ha sido menos eficaz para ellos, que la variante ha tenido una cierta resistencia, digamos, a las vacunas en curso y más para ellos, con lo cual la única manera que hay de abordar eso es disminuir la incidencia y, por lo tanto, la transmisión. También habría que decir que la variante no ha resultado tampoco virulenta como al principio creíamos, sobre todo con esas tasas, y que los datos que tenemos ahora vienen retrasados. Es decir, estas personas que están falleciendo ahora han sido infectadas pues al menos 15 días antes. Una persona que tiene un mal pronóstico de una COVID-19, pues está largo tiempo hospitalizada. Entonces, tengamos una cierta esperanza de que estos datos vayan mejorando paulatinamente. Uh-huh.
Ahora ya decía ayer el portavoz del gobierno que hay más altas que bajas en los hospitales, con lo cual, bueno, pues se supone que efectivamente todo va un poco más despacio, ¿no? Siempre eso hay que recordarlo, que una cosa son los contagios, que luego vienen las hospitalizaciones, que mucho más tarde vienen también las UCIs, ¿no? Después los muertos, y todavía estamos igual, pues bueno, con las consecuencias, ¿no? Sí. De lo peor de la sexta ola.
Sí, a ver, Omicron no ha sido tan inofensivo, ¿eh? Uh-huh. Y si miramos todo el virus desde hace 2 años, el virus en 2 años a nivel global ha matado más que en los últimos 30 años de gripe. Y por lo tanto, y Omicron, de esas muertes, Omicron ha causado, de esos 6,5 millones de muertes, Omicron ha causado 500,000 de muertes a nivel mundial y algunas aquí. Por lo tanto, una cosa es que sea menos severo clínicamente y otra cosa es que, como infecta tanto, hay mucha gente susceptible y las personas mayores obviamente lo están pasando muy mal. Uh-huh. Y hay que seguir recordando que estas 600 muertes o las 108 que has comentado en Euskadi son muertes muy malas. Estás solo, muchas veces estás en una situación en el que hay un sufrimiento respiratorio que es muy, muy agobiante. Y, por lo tanto, pensar que es inofensivo en todo el proceso clínico, pues es un error. Es un error. Hay que tenerle mucho respeto todavía a Omicron.
Suponiendo en cualquier caso que estamos ya doblegando la curva de esta sexta ola y que esto vaya mejor, ¿cuál diríais que es ahora mismo el principal riesgo que tenemos? Porque es verdad que este escenario ya lo hemos vivido, yo creo que ahora todos nos cogía un poco pues como en octubre, ¿no? Que parecía que nos las prometíamos felices y apareció la sexta ola. ¿Cuál diríais que es el principal riesgo ahora para que pueda aparecer una séptima ola o para que esto no termine de acabar?
Está claro que sería una nueva variante, eso, que fuera resistente a la vacunación actual y que nos obligara a diseñar una nueva vacuna y para la cual no fueran eficaces las actuales, que todavía, más o menos, pero nos han funcionado para todas las variantes en la actualidad. Ese sería el escenario más peligroso, digamos, que esperamos, desde luego, de forma optimista que no ocurra, pero nadie nos garantiza que eso no pueda ocurrir.
Porque científicamente se supone que las variantes deberían de ir siendo más leves, como ha pasado con Omicron, y que también el hecho de que se esté contagiando tanta población y que haya tanta vacunación en los países donde la vacunación va bien, puede hacernos ser un poco más optimistas.
Bueno, esa es una visión evolutiva que desde luego generalmente puede ser así, pero no nos olvidemos de, por ejemplo, otros virus, como el virus de la inmunodeficiencia humana, está mutando a variantes más agresivas. Es una cosa que hemos sabido en estos últimos días. Con lo cual, no tenemos certezas de esto. Lo cierto es que los coronavirus viven con nosotros desde hace décadas. Ahora mismo hay una revisión muy interesante que se está pensando que la gripe rusa fue producida por un coronavirus. Hay un estudio interesantísimo y van a mirarlo a ver si en vez de el virus de la gripe fue el virus de algún coronavirus. Pero nadie nos dice que la evolución vaya a ser negativa. Es decir, eso también ocurre con el HIV, que como hay mucha transmisión, hay mucha variación. Una persona que se infecta hoy con el virus del HIV termina teniendo un virus muy diferente que el que lo infectó el primer día.
Uh-huh. Rafa, ¿lo compartes?
Sí, sí, sí. Luego, no siempre van a menos. Hemos tenido suerte con que Omicron ha sido menos severo, pero, por ejemplo, el primero Wuhan, el primero que salió de China, era menos severo que alfa y beta. Por tanto, solo pensando en este virus, alfa y beta han sido peores que el primero. Por lo tanto, tenemos que pensar que no es automático que vayamos a menos.
Bueno, pero vamos a ser un poco optimistas por nuestra salud mental ya. Sí. O sea, que también es
efectivamente.
Importante.
Y además es un escenario posible.
Eso es. Y ya estamos preparados para todo. Nos quedan un par de minutos. Y Rafa, también me gustaría preguntarte por lo que sueles decir, y ahora que más o menos vamos a cerrar estas mesas, nos tenemos que preparar para la siguiente, ¿no? Te lo llevo escuchando un año y yo no sé si percibes que los gobiernos, las autoridades, se están preparando para la siguiente pandemia, o para el plan B, o el C, o el Z.
No. Pero rotunda. Como querías algo optimista, diremos, pues espero que ahora, como está bajando Italia, hay que tomar ya decisiones. Una de las decisiones que debería haber, y creo que debe ser nacional, y de alguna forma, obviamente, conectando con todas las comunidades autónomas, deben de poder ofrecer a los ciudadanos este verano un plan B por si acaso aparece una variante. Es decir, lo que no tenemos que ahora es decir, ha pasado lo que ha pasado, no lo evaluamos y no preparamos el plan B y tal, porque ninguno de los tres que estamos aquí o la gente que está oyendo se va a sentir segura. Tal, van a estar más tranquilos porque ha pasado lo peor ahora, pero necesitamos, para sentirnos seguros, es saber que los gobiernos se han puesto las pilas. Y eso no hace falta decirlo en un programa de radio, hace falta que se sienten a hacer ese plan antivariante.
Estaría bien, ¿no?
Totalmente, hay que hacerlo, yo diría.
Pues Bego Díez, Rafa Bengoa, gracias por haber estado con nosotros hoy y durante esta última ola. Espero que nos tenga que llamar más. Sería una gran señal, o por lo menos que sea para hablar de buenas noticias, sí, y que todo vaya en esa senda que todos deseamos. Rafa Bengoa, Bego Díez, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko también a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.